to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y nada, que tenemos a nuestros invitados e invitada con nosotros. Sofía Marroquín, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Koldo.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, estupendo. Fernando Allende.
Vamos a decir lo mismo, para no desentonar, que muy bien, no hay que
desentonar. Muy bien, luego te daré una trufita de esas de mojito.
Qué cabrito, ya crecerás.
Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Hola, bueno, muy bien.
¿Qué tal, andas bien? Bueno, ¿qué?
Muy bien, sí.
Está Ferronda. Sí, mira, es que acaba de estar con nosotros el director general de Metro Bilbao y hablábamos precisamente del metro. Ha habido una parte que luego ya se lo he tenido que hacer luego después porque me ha quedado sin tiempo, pero tenía que ver con una de las incidencias que yo creo que más, y algunos oyentes aquí lo transmiten también, ¿no? Cuando hay incidencias que no hay información adecuada. Bueno, pues eso ya se lo he dicho después. Me ha dicho que están en proceso de corrección, que van a corregirlo. O que van a intentarlo, vamos, por lo menos, ¿no? Pero sí que es cierto que la valoración que hace, y mucha de la gente que está escribiendo, la valoración que hace del metro, pues es positiva. También es verdad que tenemos un metro muy apañadito.
En líneas, sí, y cuando sales
en líneas
fuera de Bilbao,
y demás, ¿no? Claro. Sí, Pedro.
Cuando sales fuera de Bilbao y te montas en otro metro, pues vuelves con una valoración todavía más positiva del metro de Bilbao, por comparación.
Sí, claro.
Porque muchos de esos metros son viejos, antiguos, estrechos, pequeños, con unas estaciones que te sientes como una caja de sardinas, pero bueno, y esto por lo menos, la amplitud que tiene también favorece, la imagen que tú tengas. Entrar en un sitio que no es un sitio cerrado y un tubo, sino que las estaciones que son amplias, eso también favorece el que estés más a gusto, ¿no?
Yo creo, como decía Pedro, lo valoramos sobre todo cuando vamos fuera, ¿no? Aquí tenemos un metro amplio, un metro limpio, un metro con buena temperatura, con una frecuencia que, bueno, adecuada quizás al tipo de ciudad y de entorno próximo que somos, pero realmente cuando vas fuera, pues la accesibilidad, por ejemplo, que tiene el metro de Bilbao, es cierto que se ha construido hace menos años, ¿no? Pero la accesibilidad que tiene no la encuentras en otros metros, que ya no digo en el caso de las personas con movilidad reducida o cuando vas con un carrito de bebés, simplemente con una maleta es imposible manejarte en algunos metros, ¿no? En Madrid o en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Muy difícil. Así que sí, yo creo que es una, bueno, que nos debemos felicitar por ello, ¿no? Escuchándole también, que he estado escuchando esta mañana, creo que él también ponía mucho el énfasis en cuánto contribuye también la ciudadanía a que el metro se conserve y se vea así también, ¿no? Creo que es un esfuerzo de todas y de todos, así que
sí, hombre, yo creo
nos
que
autofelicitamos
sí.
También sí, por cuidarlo.
Mira, normalmente, y es fácil observarlo, porque muchas veces vas por la calle y en la calle no somos tan cuidadosos como lo somos, por ejemplo, en el metro. Digo, a la hora de tirar papeles o tirar cosas, ¿no? Yo he notado gente más desprendida por las calles, por las aceras, ¿no? Alguno diciendo, se te ha caído algo.
Sí, ¿no? Sí.
Que, a ver, de vez en cuando soy así de maleducado. Pues igual se les ha caído, de verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso, y lo recogen. Les da un poco de vergüenza y lo recogen. Pero bueno, pero sí que lo he visto, por ejemplo, en las aceras, pero en el metro sí que la gente es mucho más cuidadosa. Me ha dado la sensación, ¿eh? Algún oyente con ironía me dice, dile que los servicios del metro están muy, muy limpios. A ver, yo me explicaron una vez por qué razón no había servicios en los metros. Y era un problema de seguridad y un problema de limpieza y un problema etcétera, ¿no? Pero bueno, que suele ser lo habitual también.
Sí.
Dentro de la verdad, yo tengo la sensación de que Metro Bilbao desde el principio inauguró una relación con los usuarios bastante estrecha y con un feedback continuo. Es decir, desde el principio Metro Bilbao se preocupó de que eso fuera algo distinto y de que los usuarios tuvieran la posibilidad de evaluar y de valorar los servicios del suburbano pues de una manera continua. Yo creo que eso ha generado un poco sentimiento de pertenencia, esto es nuestro, yo lo he visto hacer, hay que cuidarlo, esto está bien, y yo creo que eso pues incide en la valoración positiva que podamos hacer del metro. Y claro, luego cuando vienes de fuera y no conoces la instalación y vienes de otras ciudades y de otras instalaciones y ves esto, pues efectivamente llama la atención. Hay muchas cosas en Bilbao que llaman la atención al visitante, pero el metro es una obra espectacular en su concepción y en su ejecución, y llama mucho la atención a quienes vienen de grandes ciudades que tienen infraestructuras como estas, pero no en estas condiciones y con este estilo de construcción y ejecución. Entonces, pues sí, pues mira, es una de esas cosas que funcionan y que hace también que cuando algo no funcione, parezca incluso más grave de lo que sería en otro contexto. Y entonces, claro, cuando una cosa funciona muy bien y algo funciona mal, pues da mucho la nota y entonces genera un aluvión de quejas que sospecho que los responsables de Metro Bilbao pues se habrán acostumbrado a asumir que la excelencia tiene estas cosas, que en cuanto baja un poco el nivel, la gente lo ve y dice, ¿qué pasa aquí?
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos. Bueno, pues cerramos este capítulo, si os parece. Antes he bromeado con Fernando Allende, le he tirado así, le he dejado caer la pelota. Pero bueno, Fernando, tampoco tiene mucho, y yo estoy un poco preocupado y enfadado porque...
No veo trufas, ¿eh?
No, pero bueno. Lo digo por el espectáculo estrambótico que se está dando con este asunto de las religiosas de Belorado. Me parece que se ha salido un poquito de tono, y luego porque no tienen... Es que veo altísima la iglesia.
Es una cosa que no tiene recorrido. Pero han encontrado carnaza.
Bueno, es un problema económico, pero ya lo veíamos del principio, nada más. Y un problema de un señor que es un jeta y que quiere aprovecharse de la situación.
Sí. No, y que luego además esto hay que enmarcarlo también dentro de todo un movimiento que hay de derechización de la sociedad y de la iglesia. Porque claro, dice, estas monjas que han salido con este señor raro. Sí, este es el que nos ha salido aquí. Pero por otros sitios hay granos parecidos, ¿eh?
Sí, sí. A ver, sí. Este señor nace en Navarra.
Sí, sí, a ver, pero...
En una localidad navarra donde hay una fundación vinculada a la extrema derecha, vinculada a Blas Piñar, por un nieto de Blas Piñar que está en ella. O sea, bueno, que son un conglomerado que anda por ahí.
Vale, pero es un conglomerado que dentro de la iglesia, o sea, viene de lejos. Porque, claro, digo, cuando estuvo, estás hablando del concilio, ¿no? Que ellas han salido. Claro, allí quedó un grupito, un reducto que no aceptaba en absoluto todo eso, pero eso va saliendo, ¿no? Lo más grave, lo más serio, bueno, pues los de Lefebvre con todo el follón que han montado y tal, ¿no? Que esos son, pero hay otro sitio. ¿No os acordáis de aquí? Que tampoco montaron tanto follón. Hace 5 o 6 años, los miguelianos, ¿no os acordáis? Que era un señor que había montado, un laico, que había montado una especie de secta con unas monjas que iban todas vestidas de amarillo y de azul clarito, así, ¿no os acordáis? Por la zona de Orense y por ahí también se montó.
Sí, sí.
Pero quiero decir que de eso hay bastante. Y dentro de la tendencia a la nostalgia, derechización, dentro de la iglesia hay mucho, ¿no? Porque las últimas órdenes religiosas, digo, religiosas pongo entre comillas, que están saliendo, que venga Dios y las vea, ¿no? Claro. El otro día estuve hablando con una gente que son de La Rioja, que van mucho a Valvanera. En Valvanera se marcharon los benedictinos. Y han venido unos monjes del cuerpo encarnado de no sé qué, que deben ser la leche. Que debe ser una cosa que ha habido cantidad de gente que ha dicho que a Valvanera que no vuelven. Y Valvanera en esa zona es mucho Valvanera, ¿no? Y que esto se sabía. Porque no solo es económico, ¿eh? Te voy a decir. En Portugalete había clarisas, no sé si eso, había unas clarisas que vivían allí en el tejado, ¿no? En unas casas de 9 pisos, el piso 8 y 9 era de las monjas y el tejado era el jardín y la huerta esas. Bueno, y estas lo cerraron. Y en un momento cuando estaban con esas vueltas, yo me acuerdo del que le comenté a la que era la abadesa, oye, Celina, ¿y ahora qué vais a hacer? ¿Para dónde vais? Pues os iréis a Derio, que es lo más cercano que tenéis, ¿no? Porque además estas, ninguna hablaba euskera y entonces a los monasterios en euskera no podían acercarse. Y me dice, ¿a Derio? Y me dice, si vienen las de Belorado, qué miedo.
Bueno, lo dejas ahí, ¿no? Lo dejas ahí.
Lo dejo ahí. Es decir, que eso que no es de la noche a la mañana.
Bueno, nada, pero bueno, digamos que de repente sí que ha surgido esto como si fuera un espectáculo. Se trata como tal en las televisiones, como un espectáculo.
Hombre.
También es verdad que alguno de los personajes da para eso. Son tan estrambóticos que dan para esto. Pero, hombre, yo creo que sí que hay que tener... primero porque detrás de todo esto siempre hay algunos movimientos, que esos movimientos son más impuros y menos espirituales y tienen que ver con cuestiones económicas, etcétera, o con lugares en los que uno quiere establecerse, bueno, pues bien.
No, y con cuestiones políticas, porque luego todos estos grupos derechosos que van apareciendo en la iglesia, luego aparecen todos con eso, Hazte Oír, el Yunque, y luego ves y dices, uy, si ese si ahora lo veo en las listas de Vox, aquí hay unas mezclas muy extrañas, ¿eh? Y cuando se mezcla la religión con la política y todo esto, miraré al de Moscú, ¿no?
No, si no nos extrañemos, ¿no? No nos extrañemos de nada de lo que sucede. Pero bueno, esta es la realidad. A mí eso sí que me da pena. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí.
Y vamos a comer trufas mientras tanto.
Vamos a comer trufas mientras tanto, sí.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que las sardineras iban descalzas con 12 kilos de pescado desde Santurtzi a Bilbao? ¿Sabes cuál es la obra de ingeniería mítica de la Guerra Civil? ¿Quieres indagar en la historia de la minería, de la mar, del Chacolí, de un club único en el mundo? Visita los museos de Vizcaya. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museoeneguna.eus, Diputación Foral de Vizcaya.
Hotel de Parc. Disfruta de tu estancia y un trato familiar a solo 5 minutos de Bilbao y del aeropuerto. Ideal para escapadas en familia y viajes de negocios. Situado en el Parque Tecnológico, disponemos de restaurante, cafetería y parking privado. Descubre el Hotel de Parc.
Viajes Amaya, agencia especializada en business travel, pionera dando servicios al sector marino y offshore, especialista en logística para giras y espectáculos. Viajes Amaya colabora con el Ayuntamiento de Bermeo y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para impulsar el desarrollo del turismo sostenible. Viajesamaya.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora, grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
30 años de Arraña Soca en Bermeo, del 17 al 19 de mayo, Dastatu Itxasoa. Todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca, lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 17, 18 y 19 de mayo, Bermeoko Arraña Soca, Dastatu Itxasoa.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, ¿sí? Hoy la verdad es que hemos empezado muy local y podríamos seguir muy local porque, fíjate, huelga de Bilbo Bus otra vez. Esa te duele, ¿no te ha dolido?
A mí me duele un poco, pero me duele como usuaria, pero también me duele por los trabajadores y trabajadoras, la verdad. O sea, creo que la huelga es un derecho que debemos ejercer y realmente, bueno, pues si consideran que el acuerdo no es suficientemente bueno, pues están en su derecho, ¿no?
Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Bueno, os voy a llevar a otros temas del día, porque ya que me has mencionado hoy, sacaba a colación Fernando la ultraderecha. Bueno, mañana, me vais a permitir que utilice la palabra, mañana se va a producir un aquelarre en Madrid también, se van a juntar líderes mundiales de la ultraderecha. Estamos viendo un auge enorme. Claro, eso tiene que ver también con el respaldo de una ciudadanía que, oye, se ha dejado engatusar, se deja querer o se deja que esto impulse. Pues esto no vienen de Marte, ¿eh?
Ah, ¿no?
No, estos no vienen de Marte.
Como digo, valor, no vienen de Marte.
No viene ninguno de Marte y el problema está que, bueno, vienen con unos discursos que a mí sí que me parecen muy peligrosos, todo hay que decirlo. Son discursos xenófobos, racistas, clasistas, porque fíjate, luego que... la gente que les apoya no se da cuenta, pero a estos no consideran migrante a uno con pasta, ¿eh?
¿Ah, no?
No. No.
A los que juegan a baloncesto y a los que están en Marbella.
Ni a los que tienen pisos en el barrio Salamanca.
Claro, tampoco.
No los consideran inmigrantes.
No, esos son. Ellos aportan al país. Aportan. No.
Sí, Pedro, sí.
No, por unir las dos cosas que nos has propuesto en el último rato. Claro, si uno lee en el periódico o te escucha decir que mañana se va a producir un aquelarre de la ultraderecha en Madrid, a la que va a venir medio mundo de la ultraderecha, y lee hoy que el obispo excomulgado de que lidera este movimiento de monjas clarisas declara o declaró o en algún momento manifestó que el holocausto es un sacrificio de Dios, el holocausto nazi es un sacrificio a Dios.
No, que no es holocausto porque no era sacrificio a Dios.
Sí,
que no se
pero
puede llamar así.
No me digas, Fernando, que no cuesta entender que el holocausto es un sacrificio a Dios y eso no es lo que pasó en Alemania. Inmediatamente uno se coloca delante de este personaje y dice, pero bueno, vamos a ver, si son todos iguales. Y luego les viene a la memoria que durante los acosos en el periodo de formación del gobierno, de la discusión de la ley de amnistía, había unos personajes rezando el rosario a 200 metros de la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, y entonces te preguntan, a ti que eres cura y andas por la calle, y a mí que ando en colegios de la iglesia y también voy por la calle, te preguntan, ¿pero vosotros en qué andáis? Y entonces tienes que invitarle al interlocutor a tomar un café y decirle, vamos a ver, te voy a diseccionar el vosotros y te voy a explicar lo que es la iglesia y cómo es igual de variopinta que tu comunidad de vecinos o pues que la asociación de padres del colegio de tus hijos.
Eso
y
no
que aquí cabemos todos y que cabe de todo, ¿no?
Pero eso no se lo explica ni te tomas un café. Tiene que ser una comida con mucho café después, que es muy largo. Y perdona, Pedro.
Pero hay que ensayar. Ese discurso lo tenemos que ensayar, Fernando, porque
sí.
esa pregunta te la van a hacer. Y el, oye, ¿vosotros en qué andáis? Ya te la habrán hecho. Pero hay que tener una respuesta que quepa en un café, porque si no, te vas a gastar la herencia en invitar a comer a la gente.
No, de todas formas, en eso que decías, lo de las elecciones europeas, que va a haber y tal, ha habido dos movimientos curiosos que manifiestan que la cosa es seria. Uno, que los empresarios alemanes hayan sacado una nota pidiendo a sus trabajadores que voten con libertad, pero por favor, que no voten a la extrema derecha. Eso es muy significativo de lo que está pasando. Y que los obispos europeos acaban de sacar, y los obispos franceses acaban de sacar unos documentos sobre las elecciones europeas, insistiendo precisamente en la misma cuestión. Si no corregimos la dirección que está tomando Europa con estos grupos de ultraderechas, Europa se acaba. ¿Y cómo están haciendo las mismas advertencias? O sea, esto que es serio, esto no es una broma. Entonces cuando dicen, yo no voy a votar y tal, digo, bueno, tío, ten cuidado, que luego a lo mejor nos acordamos,
Hace unas décadas, poquitas décadas, decíamos, ¿no? El avance de la presencia de la ultraderecha es una amenaza para la democracia, es una amenaza para los derechos humanos, es una amenaza para la sociedad tal y como la conocemos. Y estas décadas después lo que hemos visto es que precisamente aquellas cuestiones que decíamos que no teníamos que hacer, que era blanquearles, que era negociar con ellos, que era sentarnos a dialogar como si estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones completamente diferentes, pues nos encontramos con esta situación, ¿no? El hecho de que ya tengamos varios presidentes o primeros ministros de diferentes gobiernos en Europa y en el resto del mundo que son manifiestamente de ultraderecha, el hecho de que estemos pensando que puede haber un gobierno de conservadores con la ultraderecha en Europa a partir del 9 de junio en nuestro contexto, es una gran amenaza para la ciudadanía. Y aquí, pues bueno, este blanqueamiento también de la ultraderecha ha venido dado clarísimamente por los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y también por las redes sociales, que no olvidemos que son el gran altavoz y donde se están informando y desinformando pues nuestros jóvenes en primer lugar y nuestros adolescentes, y que estamos, bueno, hemos permitido que esto ocurra, ¿no? Porque no hemos sido capaces de ponerle freno a estos movimientos y no hemos sido capaces tampoco de dar opciones alternativas y recoger ese descontento social que sí ha sido posible, que sí ha sido recogido por esta ultraderecha, ¿no? Yo, francamente, estoy muy preocupada por lo que comentabas ahora, Fernando, ¿no? Las próximas elecciones europeas, sabemos que las elecciones europeas son las que normalmente menos ciudadanía movilizan, es como que nos quedan muy lejos, y sin embargo, sus políticas son súper cercanas, es decir, nos afectan mucho, influyen muchísimo en las decisiones y en las normas que luego los estados nacionales y subnacionales tienen que aprobar, ¿no? Por lo tanto, son unas elecciones muy importantes y estamos poniendo en riesgo. Pues bueno, hemos empezado a hablar de xenofobia, racismo, homofobia, como si fuera algo completamente normal, ¿no? Que hubiera ese tipo de comportamientos o de ideas encima de la mesa, ¿no? Y lo hemos normalizado. Y esa normalización ha hecho que también estemos normalizando comportamientos o ideas que yo creo que ahora mismo nos ponen en riesgo. Y tú decías también, ¿no? O sea, quizás la Europa como tal y como la hemos conocido, pues está ahora mismo absolutamente en la cuerda floja. Creo que también hay una responsabilidad de los partidos políticos. Ahí creo que, bueno, que determinados partidos políticos, bueno, pues han priorizado alcanzar el poder frente a tener, pues, un ideario político, bueno, que siendo conservador puede tener y tiene espacio en un ámbito democrático, pero esto clarísimamente se ha perdido, ¿no? Y el precio a pagar va a ser muy alto.
Sí, no, que estoy de acuerdo. No. ¿Qué quieres que añadamos?
No, estoy pensando yo en estos adalides de las democracias y liberales que hay por ahí, que me tiene muy preocupado a mí también, ¿no? Porque luego al final no respetan ni los principios básicos, fundamentales, ni las minorías, ni nada que se parezca.
No sé por qué se llaman liberales.
Iliberales.
Ah, iliberales.
Democracia iliberal.
Ah, vale. No te había entendido.
Bien, es eso.
Vale.
De todas maneras, a mí me cuesta mucho acostumbrarme al discurso de que el descontento social lo capitalizan unos. La vida no es un camino de rosas y convivir tiene sus inconvenientes y la convivencia social genera conflicto. Y tú tiras para acá y tiro para allá. El descontento con el funcionamiento de la sociedad es consustancial a la existencia misma de la sociedad. Que solo unos capitalicen el descontento parece como si para que no existieran no debiera existir el descontento. Hombre, no, por ahí no podemos funcionar. El convivir es solucionar problemas y es una llamada, una exigencia a quienes gestionan lo público y a quienes gobiernan que los descontentos sociales generen pues dinámicas de resolución de conflictos y trabajo compartido. Es decir, no puede ser que expliquemos todo por un descontento social, como si fuera necesario que dejara de existir para que dejara de existir la ultraderecha. No, viviremos así y tenemos que ser capaces, cada uno desde su sitio, de generar dinámicas en las cuales el descontento se canaliza por otros medios.
Mira,
los primeros, la escuela. Sí, Fernando. Sí.
No, es que antes decía Sofía, ¿no? Cómo parece que los partidos se dedican más a conquistar el poder que a solucionar problemas, ¿no? Es que hay cosas que te llaman, a mí me llaman terrible la atención. Ahora, el DRC, ¿cómo se llama este?
Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras, que dice que ahora se va a dedicar a escuchar los problemas de la gente para ver qué respuestas damos. Me cago en Dios, pues ¿qué habéis estado haciendo hasta ahora? O sea, es que se quedan en evidencia y no se ponen rojos. Bueno, como tiene barba no se pone rojo. Pero dices, me hago en 10. O también a veces está Yolanda 10 y dice, no, voy a moverme por el país para ver cuáles son las demandas ciudadanas. Pero es que eso hay que hacerlo siempre. O sea, es que hasta ahora, ¿qué habéis estado haciendo? A ver cómo cojo yo el machito para sacar tajada. O sea, o realmente la preocupación de la vida política es buscar soluciones a los problemas que tenemos, pero buscando alguna respuesta que de una u otra manera responda al bien común, ¿no? Y sabiendo que el bien común, termino con esto, no es la suma de los bienes de todos, ¿no?
Es que has sacado un asunto que me parece muy interesante.
Teóricamente, el bien común está descrito como el conjunto de estructuras que posibilitan que todos los grupos y personas puedan desarrollarse en plenitud. ¿Vale? Eso es lo que preocupa. Entonces hay que crear estructuras y problemas. Y voy, no, es que las constituciones no permiten y tal. Y otra vez siempre recuerdo, el artículo 8.2 de la Constitución Española establece que el gobierno tiene potestad para eliminar los obstáculos y barreras que impiden el funcionamiento y la igualdad de los ciudadanos del país. ¿Eh? Que eso también está en la Constitución. Pero los constitucionalistas esto, no sé, no sé dónde lo tienen. Debe ser escrito en el papel de váter de su casa.
No, es que, a ver, yo cuando estabas mencionando antes lo de los labores de escucha, a ver, yo creo que diagnósticos todo el mundo tiene. El problema está que cuando te salen mal las cosas buscas justificaciones y crees que, ah, algo me he perdido. No, no, no. Mira, organizaciones como la de Sofía, por ejemplo, pues continuamente te están diciendo dónde están los sistemas de alarma. Si tú no pones medidas, evidentemente estás desatendiendo lo que ya conoces. O sea, es que yo no, no me puedo creer que no, que estén fuera de la realidad y que luego no se implanten soluciones. No, o no, no se diga. No,
eso, me imagino. Eso. Oye, yo me imagino que saben dónde están, pero que lo digan, que ahora vamos
no,
a ver.
No, pero lo verbalizan porque tienen que justificarse. Pero que es por justificarse, pero que el diagnóstico ya lo tienen. ¿Cómo no van a tenerlo? Pues que claro que saben lo que la gente quiere.
Porque se
por eso triunfan
de otra manera. Pero las medidas que hemos propuesto son ineficaces o son inútiles.
Pero por eso triunfan, por ejemplo, luego partidos de ultraderecha que van con mensajes sencillitos, muy populistas, y a correr. ¿Y qué hacen? Decirle a la gente lo que quiere oír. Nada más. Luego no van a implementar medidas, ¿eh? Bueno, y si las implementan, son brutales. Milei, el otro día, claro, leo asépticamente, dice, ha bajado la inflación a un dígito. Ya, ¿a costa de qué? ¿O a costa de quiénes? Claro, porque luego también tienen que decirlo, ¿no? Mucha gente con buena voluntad, porque tenía que elegir entre susto o muerte, pues eligió susto y se ha encontrado con que también es muerte. Claro, y ahora, no, 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 este señor me ha engañado, ¿eh? Eso es verdad que este señor me ha engañado. Este venía como venía. Este venía así, ¿no? Otros pueden engañar más, pero este venía como venía. Y dices, claro, pero dices, ¿y lo que te dan? ¿Mensajes? Pues que te pueden sacar. ¿Qué sí, piensas
la,
que te van a...?
Te ha dicho que lo de Milei, pero el Banco Mundial te ha aplaudido, ¿eh?
Pero porque sí, porque son iguales. La
ya, por eso, por
la,
eso.
La ideología es la
pero
misma.
Por eso, pero también hay que saberlo. Es decir, que son iguales.
Pero la ideología es exactamente igual. Eso funciona así.
Y porque la ultraderecha, decías, ¿no? Coldo, te da respuestas rápidas y fáciles a tus problemas o a tus cabreos, ¿no? Por ejemplo. Claro, y te hace absolutamente... O sea, y quita toda tu responsabilidad respecto a lo que está pasando. Es decir, no te exige implicación. Tú me votas, dejas que yo haga y yo te voy a limpiar todo esto de todo aquello que a ti te molesta, ¿no? Entonces, es súper fácil. O sea, es como una respuesta muy... como muy, bueno, complaciente, ¿no? Es decir, tú déjame que yo voy a hacer lo que hay que hacer en este país, ¿no? Sí, es terrible. Decías antes, Pedro, ¿no? Que es necesario, bueno, pues el conflicto, que es necesario el no estar completamente de acuerdo. Yo lo comparto. Lo que pasa que claro, hacer que las cosas funcionen cuesta mucho. Ponerse de acuerdo cuesta mucho. Trabajar por el bien común a veces cuesta, porque igual no es lo que tú quisieras hacer en primer lugar, ¿no? Y entonces, en lugar de poner el esfuerzo en eso, pues a veces es más fácil votar a un partido que te está diciendo efectivamente... Yo voy a acabar con todo lo que te preocupa y lo voy a hacer a más rápido y lo voy a hacer con contundencia, que es lo que aquí se necesita, y ahí así estamos, ¿no? Y ha ocurrido en Argentina, ocurrió en Brasil y está ocurriendo en Europa, tristemente. Y bueno.
Y ocurrirá en
¿dónde,
en
Pedro?
Noviembre,
¿dónde? Cuidado.
En los Estados Unidos.
Sí, sigue.
No, digo que ocurrirá en noviembre en los Estados Unidos, a no ser que pase algo completamente inesperado, como que alguien asuma en el lugar de Biden la responsabilidad de liderar un movimiento contrario, o Biden dé un golpe de efecto encima de la mesa y termine con la ayuda a Israel y acabe asfixiando la guerra en Oriente Medio. Algo extraordinario tiene que pasar para que esta ola que describía Sofía no llegue a noviembre a los Estados Unidos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que lo que debemos aprender es a gestionar el conflicto, porque no hay otra manera de vivir que gestionar las diferencias con los que convivimos. No hay otra manera de vivir. Y eso se aprende. Y poner por delante la necesidad del conflicto y la búsqueda del bien común, del que hablaba antes Fernando, pues se aprende. Y a descartar por A sociales determinadas respuestas que se dan desde la extrema derecha, pues también se aprende. Y es muy importante que, como esto se aprende, pues padres, educadores, ayuden a las personas a generar conciencia crítica.
Medios de comunicación, porque si
exacto.
No es que esto...
Pero,
decíamos, ¿te acuerdas de aquello cuando escribió ni Manuel Zubero y Irene del Valle aquel famoso artículo, ¿no? La escuela sola, ¿no? Pero es que ahora no sé si la escuela sola o la escuela...
No, pero la apelación a la creación de la conciencia crítica o a la conciencia crítica de los lectores, de los oyentes, de los alumnos, de las familias, está en los papeles que regulan el funcionamiento de la escuela en sus proyectos educativos, en los idearios de los medios de comunicación. Todos están apostando por generar conciencia crítica, por hacer pensar a la gente, por hacer posible que antes de tomar decisiones la gente se pare a pensar y opte por aquello que es mejor para más gente. Todos estamos en eso. Pasa que, como decía, preguntaba antes Coldo, a ver qué recorrido tiene lo de las monjas de Belorado. Pues el recorrido que tiene es mucho, porque en España hay muchas horas de televisión espectáculo. Pues claro, mientras haya gente que esté dispuesta a echar la mañana delante de la tele, puede aguantar 3 horas de monjas de Belorado con sus trufas y sus obispos descamisados. Claro, claro, sí, que lo pueden aguantar.
Pero todo esto está
pero enfrente están los que tienen que alimentar la conciencia crítica y decir, oiga, señores, esto es un espectáculo, la cosa va por otro lado. Se acaba la serie, se acaba la peliculita esta y ahora vamos a hablar de lo que pasa.
Sí, pero la cosa está muy complicada porque yo creo que en nuestra sociedad tenemos 2 virus que yo creo que son peores que... Bueno, que son el individualismo absoluto de la gente y que entonces que hay una total ausencia de comprensión de que mis derechos también me exigen responsabilidades y deberes. No, solo estamos pensando en lo mío, en mis derechos, todo es derecho, pero yo no tengo ningún deber. Y después hay otro virus que es mortal, que es el indiferentismo, es decir, ande yo caliente y ríase la gente. Aquello que ya se decía, ¿no?, en el siglo XVIII, pues yo creo que cada vez está siendo más claro en nuestra sociedad. Entonces, intentar, cuando los medios de comunicación, sobre todo todas las televisiones esas que nos están durmiendo o anestesiando, yo no sé qué están haciendo, ¿no? Y recuerdo otra vez lo que dije, creo que dije hace 15 días, no sé, y es que ya como estoy mayor se me olvida, cuando dije aquello de Victoria Camps, ¿no?, que decía que antes en la sociedad lo que era importante era defender virtudes públicas y vicios privados, ¿no?, que lo bueno se valoraba y se exhibía, y los vicios se lavaban. Pero en esta sociedad y en los medios de comunicación, en muchas televisiones, es a la inversa, es vicios públicos, virtudes privadas. De lo que se habla es de todos los vicios que tenemos en la sociedad y, en cambio, todo lo que son las virtudes buenas, eso no se habla, ¿no? De las monjas de Belorado, hombre, vamos a hablar a cientos. Cuando hay elecciones, seguirán los de la televisión sacando siempre unas monjas que además les llaman monjitas. No sé si es que son porque son pequeñas, pero bueno. Siempre sacando monjas habitadas que van a votar. Pero yo no les he oído nunca hablar de las religiosas, porque además llaman monjas a cualquier cosa, los medios, ¿eh? Nunca les he oído hablar de las religiosas que están trabajando en los centros con el SIDA, que están trabajando en los comedores sociales, que están trabajando en los barrios periféricos entre nosotros, que están trabajando con chavales que tienen problemáticos a niveles escolares. De esto no se habla. ¿Por qué? Ah, porque eso hace que esta sociedad brillante que tenemos, joder, por favor, no nos moleste usted el día hablándonos de estas cosas, ¿no? No, porque esas señoras además son también... ¡Uf!
Y porque de hecho ha habido como un cambio en los valores, ¿no? Es decir, ahora mismo declararte como una persona que defiende los derechos humanos, que defiende el bien común, que defiende la igualdad, que defiende la equidad, prácticamente eres... O sea, te coloca como en el lado oscuro de la historia, ¿no? Mientras que hablo sobre todo de los medios de comunicación más generalistas y de las redes sociales en particular, ¿no? Y sin embargo, ser el adalid de la xenofobia, del racismo, de la homofobia, de la transfobia, de todas estas cuestiones que realmente van en contra de los derechos humanos de las personas, se convierte en un valor, ¿no? Entonces tienes que avergonzarte de alguna manera de expresar determinadas cuestiones porque te va a caer encima una horda de impresentables que van a intentar acallar y que van a intentar neutralizar lo que estás intentando trasladar a la ciudadanía, ¿no? Es una situación complicada. Antes, cuando le escuchaba a Pedro decir, bueno, ¿cuál es el papel de la escuela? Es que si nos ponemos a pensar también, yo siento que no tanto en nuestro entorno, pero cada vez hay más también, o por lo menos se escucha más, ¿no? Padres y madres que van a las propias escuelas a negarse a que sus hijos e hijas reciban determinada formación o que se acerquen a determinadas cuestiones, ¿no? Porque han tenido una charla sobre feminismo o porque ha venido alguien trans a dar hacer una presentación con el alumnado. Bueno, estamos viendo también cómo estos movimientos que tratan de silenciar todas estas cuestiones se acercan también a la escuela y tienen también mucho poder ahí, ¿no? Y al final la financiación que también está yendo a muchos centros privados o concertados donde no está tan garantizado que sí, efectivamente van a cumplir el currículum, pero bueno, también van a tener esas otras actitudes, ¿no? De invisibilizar o silenciar determinadas cuestiones que son también importantes y que tenemos un montón de chavales que no van a recibir ese tipo de formación.
Bueno, pero fíjate, sí.
Pero fíjate, eso ya empezó viene de atrás, ¿eh? Porque cuando se cargaron olímpicamente toda la asignatura Educación para la Ciudadanía, esto ya era muy claro. Porque algunos empezaron, pero la redujeron a enseñar la Constitución. Bueno, eso no es Educación para la Ciudadanía, pero se lo cargaron olímpicamente. ¿Para qué? De estas cosas, mejor no hablar. Bueno, pero bueno.
Bueno, por lo menos se me recupera la filosofía, ¿no?
Bueno, dice algún oyente, dice, bueno. Ultraderecha no quiere migrantes, pero en casa los tienen negro para ayudar a sus familias. Es hipocresía, ¿no? Bueno, a ver, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, yo cuando le veo a Abascal montado a caballo defendiendo a los del campo, a los señoritos del campo, digo, oiga, ¿por qué no va usted, por ejemplo, a los lugares donde están los plásticos y mira a ver quién está sacando las fresas adelante? A ver cuántos de esos están allí. El otro día veía una foto de estas que indignaba, ¿no? Que además se falsea la realidad. Te sacaban un grupo de mujeres marroquíes, etcétera, por la vestimenta, en una sucursal y decían, aquí van a por la paguita. No van a por la paguita, no. Iban a cobrar el salario de haber estado recogiendo fresas.
Las fresas o a meter dinero.
Claro, o a meter dinero. Dices, no, las fresas que tú te comes con la nata, pues alguien te las recoge. ¿Y quién las recoge? Estas personas. Esa gente las recoge.
De todas maneras, es que me pone terminaba...
condiciones infrahumanas. ¿Eh?
Claro.
Terminaba Fernando diciendo, de esto mejor no hablar. Pues yo creo que no. De esto mejor hablar. Yo estaba hablando hace algunas horas con responsables de colegios, de congregaciones cristianas que llevan 150 años educando niños y en este momento educan niños de inmigrantes. El 80% son niños y niñas que han venido de fuera. Y me hablaban de la educación afectivo-sexual. Y les veía como con miedo porque tenían la sensación de que no valía a cualquiera. Cualquier educación afectivo-sexual, sino que tenía que respetar mucho el estilo y el espíritu propio de la escuela cristiana. Y no vaya a ser que lo que ganemos por un sitio, dar educación de calidad, lo perdamos por otro porque se nos vayan los padres que entienden que la escuela cristiana no está para dar educación afectivo-sexual. Y esa es la encrucijada. Ahí es donde hay que tomar la decisión. ¿Cómo va a salir un niño sin educación afectivo-sexual de la escuela ahora, en pleno siglo XXI, cuando la educación afectivo-sexual la está llevando a cabo la pornografía que recibe en su móvil? ¿Cómo no la va a dar? ¿Cómo va a haber una cortapisa por el ideario del colegio para no hacer lo que no puedes no hacer? ¿Cómo vas a hacerlo? Pues en esa encrucijada estamos muchos en la escuela, también en la escuela pública, y andan con el freno de mano echado no sabiendo si hay que tirar adelante en una propuesta de educación afectivo-sexual bien hecha, con profesionales que ayuden a las personas y ayuden a los niños a formar su conciencia, o no hacer nada y seguir como hasta ahora. Y yo creo que tenemos que entender que seguir como hasta ahora es dejar en manos de los malos, de esos que decía Sofía, que están en el lado oscuro de la historia, la educación de nuestros hijos. Lo pagaremos.
Bueno, dice otro oyente, dice, holocausto es también lo que le pasa ahora en Gaza, cuando llegue el turno de venganza. Eso es por los que nos están haciendo llorar desde hace más de 80 años, querrán que sigamos llorando también por su justa causa. Otros hacen referencia a Oriol Junqueras, dice que es lo mismo que el gobierno que hemos tenido en Euskadi y que en las últimas elecciones nos decía que iba a arreglar los problemas de la margen izquierda y algunos otros más. Y uno se pregunta, pero si ellos son los que han estado gobernando, ¿qué han estado haciendo hasta ahora, por ejemplo? Otro oyente dice, Trump está zumbado, pero durante su mandato no hubo ninguna guerra grande. Con Biden está Ucrania, Israel, bueno, y más. Y más, hay más conflictos de los que nosotros no hablamos porque hay unos 20 conflictos en el mundo abiertos donde hay implicación de fuerzas internacionales. Dice, no sé qué equivocáis con Biden, es un elemento de cuidado. A ver, Estados Unidos tiene su peculiaridad. También es decir, Obama, por ejemplo, también generó el muro en México, ¿eh? Ojito, no nos vamos a equivocar. El 40%, lo que pasa que aquí también estamos en susto-muerte. ¿Qué prefieres? Una
lo
cosa,
malo o lo peor.
Lo malo o lo peor. Bueno, el 40% del empleo en Argentina es en negro. Hay que informarse un poquito. Claro que el 40% es una economía que no está regulada. Es una economía irregular, mucho día, claro. El paro nunca que tuvieron está subiendo muchísimo por las limpias de funcionario de este señor que habla con su perro muerto y que le dice qué medidas tomar. Pretende dejar de financiar a toda la universidad pública, no hay remedios oncológicos, los ha suspendido. Eso es Argentina hoy. No, eso es Argentina, sí señor. Bueno, pues claro que no voy a votar, dice un oyente. Tú y los que mantenéis ese democrático sistema con vuestros votos sois los que habéis propiciado que los fascistas estén ahí. No, no, ya lo siento, yo no estoy de acuerdo. Dice, ya lo dijo el otro, lo dejaba atado y bien atado. Pues no, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Bueno, y luego mira, cuando hablabas de lo de las monjitas y eso, es verdad que queda muy bonito el sacarlas haciendo trufas o haciendo pasteles, pero también tienes otras, como por ejemplo las que, mira, ¿recuerdas a las siervas de Jesús de Naranja? Cuando nadie quería a los que iban con sida, que los odie, que esto, allí el único sitio donde las atendían era allí, y allí iban a morir, los que iban allí.
Sí, sí.
Es que la gente pierde las perspectivas, no las conoce, o no quiere conocerlas, vamos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
Derioko Kayak, del 17 al 19, diversión para todos los públicos. Este sábado, concurso de paellas. Viernes y sábado por la noche, conciertos. El domingo, la Feria de Derio, con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio, zurekin aurrera.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en los instantes finales. Bueno, la verdad, muchos comentarios. Algunos creo que los políticos, en Madrid tenemos un buen ejemplo, no están llevando una situación de odio que deriva lo que ha pasado en Eslovaquia, o así. Así empezó la Primera Guerra Mundial, pues sí, hay que remontarse a Sarajevo, y ahí nos encontramos donde están los principios, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un momento. Yo cuando se habla mucho de polarización, que luego no es tal, porque realmente hay algunos que polarizan, que lo que quieren es polarizar las sociedades. Pero sí es verdad que cuando nos llevan a discursos de blanco o negro, tenemos un problema, porque ya vemos al adversario como enemigo y eso nos pierde.
Bueno, y porque hablamos de polarización, por ejemplo, entre terraplanistas y no. ¿Eso es polarizar?
Sí.
Poner a hablar de algo tan serio, bueno, tan serio, tan evidente como que la Tierra no es plana, con gente que cree que la Tierra es plana? Es decir, ¿cualquier conversación se puede abrir sin más?
No, no.
Simplemente porque hay alguien que tiene una opinión.
No.
Entonces, hablar de polarización, por ejemplo, cuando hablamos de eso, de derechos humanos sí o no, es que esto es indiscutible.
No, es que yo...
que si nos ponemos a discutir sobre eso, pues...
Y ¿sabes lo que pasa? Que yo muchas veces cuando la gente dice, no, es que hay que tener tolerancia cero, digo, no, yo soy intolerante con algunas cosas, y con algunos discursos. Un discurso contra los derechos humanos soy intolerante.
No, eres tolerante. Porque tolerante no quiere...
Bueno, vale. Tolerante, bien, de acuerdo.
Vamos a la raíz.
Vamos a la
raíz. Yo me acuerdo porque eso me lo explicó Fanaga, fíjate.
Que sí, vamos a la raíz, que tienes razón.
¿Lo cuento?
Sí, cuéntalo.
No.
Tienes un minuto para contar.
Que Fraga decía que ser tolerante no es decir sí, amén a todo, sino que en el Parlamento británico un señor empezó a hablar de una serie de cosas, se levantó otro y le dijo, mire señor, yo estoy absolutamente en contra de todo lo que usted ha dicho. Voy a trabajar toda mi vida en Inglaterra para que lo suyo no salga adelante. Ahora bien, le voy a permitir que usted lo diga. Pero yo soy tolerante, pero voy a pelear contra usted para que todo eso no se haga, ¿verdad? Y eso es ser tolerante.
Sí,
lo otro es confundir la tolerancia con profiden. Es que como es mi opinión, ya no tengo nada que decirte. ¿Cómo que no tengo que decirte? Si tu opinión puede ser una mierda.
No, por eso.
Lo que vale tu opinión estará en función de los argumentos que tengas.
Pero
detrás.
Lo que decía Sofía, pues efectivamente,
no,
a ver, que aquí, pero aquí no es una cuestión de decir llueve o no llueve. No, prueba, no. A ver, saca la mano por la ventana, ¿no? Digo yo. Demostremos eso, comprobemos.
Y te cae una maceta.
Bueno, pero acá no, te viene gente, no, el terraplanismo, a ver, o los antivacunas o no sé qué. No, señores, ya lo siento. Ustedes están jugando con principios que no tienen sentido. O sea, esto no es decir, voy a contrastar ideas. Yo muchas veces cuando se hace contrastar ideas, sacas a un terraplanista y a un científico. Y dices, hombre, por favor, que esto no es objetividad a la hora de plantear las cuestiones. Pero bueno. Que hemos llegado al final, ¿eh? Pedro Mendiguchía, Pedro, que tengas un buen día.
Venga.
Fernando Allende y Sofía Marroquín, que tengáis una buena jornada.